Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI. Calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-55-55-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo junto... Desde aquí, desde Buenos Aires, junto a Débora Boellat, desde Sao Paulo. ¿Cómo te va, Débora? Bueno, junto a Débora Boellat, desde Sao Paulo, que ha estado teniendo ahí unos inconvenientes para la conexión, esto de la virtualidad, tiene estas cosas, pero lo importante es... el corazón y el pensamiento que le ponemos para hacer este Observatorio del Trabajo, que estamos culminando el mes de la pretemporada, esta preparatoria que le dimos llamar de la temporada 13, que vamos a iniciar el próximo martes 1 de marzo con el doctor Rodolfo Iribarne, como siempre, y bueno, vamos a estar ahí dialogando sobre tendencias. Hoy tenemos un programa donde en primer lugar vamos a hablar con el doctor Bernardo Crisberg desde Nueva York, donde nos va a hablar sobre las tendencias 2022, sobre responsabilidad social empresarial. Vamos a dialogar también con el profesor Paul Rosillón Ruiz desde Venezuela, con quien vamos a conversar sobre las distinciones que hay entre gestionar, liderar y emprender, por el Observatorio de Recursos Humanos de Venezuela. Él coordina esta organización y están haciendo un evento el día 24 junto al profesor Guedes, que los invito a que ingresen a nuestra página www.elobservatoriodeltrabajo.org y puedan ahí conocer sobre este webinar gratuito que ustedes pueden ingresar y participar. Y la entrevista del día en esta sección que le damos por llamar Desarrollo de Negocio, Innovación y Economía del Conocimiento, donde vamos a dialogar con el CEO y fundador de Startup Olé desde Salamanca, en vivo, en este programa bien internacional. Y como les decía, esta entrevista y este programa, el último programa de cada mes, lo hacemos junto a Débora Boellat, que ella está en Sao Paulo y nosotros aquí en Buenos Aires. ¿Cómo te va, Débora?
Buenas tardes a todos. Hola, Juan. Sí, muy contenta por estar más una vez, más una temporada ahí con el Observatorio del Trabajo, y ciertamente tendremos ahí muchas tendencias. Hablaremos mucho de oportunidades de negocio, de desarrollo de negocios, innovación, ecosistema, y sí, muy, muy contenta por estarnos ahí juntos, Juan, más una vez, y seguimos.
Así es, seguimos tratando de unir desde aquí, desde nuestra Sudamérica, desde nuestro Buenos Aires, nuestro Sao Paulo, unir a esto que se le da por llamar los ecosistemas del desarrollo de los negocios, ¿no? Que donde los emprendedores se juntan con toda la cadena de valor, que es lo que se llama ecosistema, para potenciar esas empresas y escalarlas. Débora, ¿cuáles son las principales tendencias que se están empezando a ver en este 2022, o se van empezando a consolidar, ¿no? Porque a partir de la pandemia el desarrollo de los negocios tuvo una modificación, ¿es así?
Sí, sí, Juan, exacto. Bueno, lo que hemos mirado con relación a las tendencias es una fuerte ola de internacionalización. Entonces, por cuenta de la pandemia, muchas barreras que una vez existían, quizá hasta culturales también, de un negocio expandir a una nueva región y a otro país. Entonces, el crecimiento de la parte tecnológica, justamente, o sea, el trabajo siendo, bueno, gran parte ahora home office, las compañías han empezado, los fundadores, los CEOs, han empezado a pensar más lejos, o sea, no solamente pensar de una forma más limitada, o sea, hablando de con relación a dimensiones regionales, pero ahora también mirando hasta otros mercados, justamente por la flexibilidad y la facilidad que este nuevo normal nos ha presentado. Entonces, con esto, de hecho, hemos mirado muchísima demanda de internacionalización de sectores diversos, o sea, normalmente el sector de tecnología ya está más acostumbrado con este trabajo, pero también otros sectores como parte de manufactura, también sectores de alimentos, simplemente trabajaban en su localización, o sea, en su región, en su ciudad, pero ahora también piensan en internacionalizar, o sea, en sacar sus licencias en nuevas regiones, en nuevos países, y también, o sea, lograr más revenue, ¿verdad? Más recibos y también, consecuentemente, aumentar sus ganancias.
Estos elementos que nos propone, estas dimensiones y estas variables que nos propone Débora Boyat, ellos desde Onit Center, esta agencia de desarrollo de negocios, acompañan a las empresas, a los emprendedores. Por eso en el programa de hoy vamos a iniciar primero, vamos a ir a Nueva York a dialogar con el doctor Bernardo Klisberg, que nos va a hablar de estos empresarios responsables y cuáles son las tendencias a tener en cuenta, más las buenas noticias, más la reflexión espiritual que tiene como protagonista al Papa Francisco. Luego vamos a dialogar con Paul Rosilón Ruiz, donde vamos a dialogar sobre las distinciones de gestionar, liderar y emprender en la era digital. Y vamos a dialogar sobre cómo conectar ecosistemas para internacionalizar esto que nos hablaba Débora Boyat a los nuevos negocios, y que nos haga reflexionar para ver cómo preparamos a nuestros talentos en nuestras regiones. Así que ya nos vamos a Nueva York, si te parece bien, Débora Boyat.
Excelente, sí, hablemos con Paul.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Bueno, qué programa que tenemos hoy, todo lo referente a conexión de ecosistemas, lo laboral y lo emprendimiento, estas dos distinciones que tendremos también, y es un programa bien internacional. Como siempre, arrancamos desde Nueva York,
con el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klisberg, que en el día de hoy, doctor, nos vas a hablar sobre las 7 tendencias de la responsabilidad social empresaria para este 2022, más las buenas noticias y esa reflexión espiritual que hace que los líderes podamos pensar en cómo tomamos mejores decisiones. ¿Es así, doctor Klisberg?
Querido Juan Domingo, un gusto como siempre estar con aportando a un programa que llevas adelante con tanta calidad, creatividad y esfuerzo. Querido Juan Domingo, queremos dar un panorama de cómo viene el 2022 en responsabilidad social empresarial a nivel internacional. Hay nuevas tendencias producto de la pandemia, lo que ha venido sucediendo en el cambio climático, producto de todo eso se han instalado nuevas tendencias. Queremos ponerlas a foco. La primera, desde ya, es que va a continuar el énfasis en el 2022 en la sostenibilidad. Las nuevas tendencias no están determinadas en un papel, son las nuevas demandas que los stakeholders están formulando a las empresas para que instalen estos desarrollos. Y el primer reclamo de los stakeholders, de los consumidores, de los inversionistas, de los empleados de las mismas empresas, de la opinión pública, es queremos más sostenibilidad, porque todos estamos conscientes de que la sostenibilidad está en riesgo. En este momento hay una ola polar en donde yo estoy, en Nueva York y en Estados Unidos, en todas esas zonas, y la ola polar viene porque el calentamiento global está subiendo aceleradamente en los polos, y entonces el calor empuja el frío del polo hacia zonas donde tradicionalmente no había fenómenos de tanto frío. Eso causa todo tipo de trastornos económicos, personales, etc. Entonces, la primera tendencia es que se va a pedir a la empresa privada que cada vez más lleve a los hechos, a las prácticas diarias, la sostenibilidad, que descarbonice, que sea ecológicamente cero, que no tenga huella ecológica, que impulse las energías limpias. La segunda tendencia es que está reclamando la gente, la ciudadanía, que las empresas estén en primera línea en los temas de progreso social. Hay un informe de mucho peso, que es el informe Edelman, es el mayor grupo de relaciones públicas del mundo, que publica anualmente una encuesta, la encuesta del 2022, 36.000 entrevistas en 28 países a personas que forman opinión, y es una muestra representativa. El 80% dijeron que esperan que las empresas practiquen la sostenibilidad, ayuden a reducir desigualdad. Esta desigualdad es enorme, ya hemos identificado en programas anteriores. Reentrenen para el cambio, o sea, ayuden a la gente para que pueda encajarse, incluirse en el cambio tecnológico, y enfrente las discriminaciones raciales, que siguen siendo muy importantes. Eso espera la gente de las empresas. Los inversores, según el informe Edelman, 64% de los inversores buscan empresas alineadas con valores, ¿bien? Que no solo procuren ganar dinero, sino que trabajen por valores. Lo mismo sucede con 2/3 de los empleados de las empresas y con 2/3 de los consumidores, que dicen que prefieren marcas con causa, es decir, elegir productos cuando compran que tienen causas. La tercera tendencia, la generación Z. La generación Z es la que tiene menos de 24 años de edad. Es importantísimo que las empresas los escuchen a los Z, porque van a ser el mercado y porque van a ser la mayor parte de su personal. Los Z piden, en encuestas recientes, empresas con valores, impulsar programas de diversidad, equidad e inclusión por parte de las empresas y darles estabilidad económica, fundamental. La cuarta tendencia es que se espera que las empresas encaren colectivamente grandes causas del género humano. Un ejemplo, 70 empresas líderes en materia de consumo, de bienes de consumo, lanzaron un pacto mundial para reducir el plástico. El plástico está produciendo daños fenomenales, intoxicando los océanos, matando la vida silvestre, asfixiando los vertederos. Van a hacer una reunión mundial a fin de año de cómo la empresa privada puede ayudar a reducir el plástico cambiándolo por otros productos que no causen esos daños. La quinta tendencia es que se pide que las empresas rindan cuenta de la responsabilidad social. No bastan los discursos, la gente quiere saber si lo están haciendo. El BIT hizo una investigación y encontró que 8 de cada 10 empresas en toda la zona del BIT, en América Latina, 8 y en los Estados Unidos y Canadá, 8 de cada 10 empresas veían el tema ambiental prioritario o muy prioritario. Ahora es momento de rendir cuentas. Debe ver si eso que dicen las empresas, que lo ven prioritario o muy prioritario, lo están haciendo en los hechos, y para eso que permitan y que midan y que sean transparentes. La quinta, la sexta tendencia es hay mucha expectativa de alianzas público-privadas, que esto que se hizo en el campo de las vacunas, no fue que Pfizer y Moderna solas inventaron la vacuna, hubo financiamiento en gran escala del sector público para Pfizer y para Moderna, sin financiamiento gratuito virtualmente, y hubo una gran alianza con el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos en el caso de estas dos vacunas, y en que haya nuevos modelos así en este sentido de aliarse el sector público y el sector privado. Y la última tendencia es buscar mejorar el equilibrio entre trabajo y familia, el equilibrio de vida. Bélgica lanzó una iniciativa que cambia mucho las cosas. Las empresas en Bélgica van a tener la semana de 4 días desde ahora en adelante. O sea, la gente va a trabajar 4 días. Los otros 3 días los puede dedicar a la familia, al desarrollo espiritual, al desarrollo educativo, e incluso va a haber incomunicación informática, o sea, que estén protegidos, que no los estén llamando los 3 días. Bueno, no es solo Bélgica, ya se están, hay muchos proyectos. En Suecia hay un proyecto muy avanzado, en España hay proyectos avanzados en otros países, y le cuento, querido Juan Domingo, que Microsoft en Japón ya implantó la semana de 4 días. Y la productividad de la gente, se podría pensar que la empresa pierde con la semana de 4 días. No, la productividad de la gente subió un 40%. O sea, la gente motivada y estimulada porque tiene más vida propia, digamos, además de la empresa, etcétera, rinde más. Su familia funciona mejor porque le dedican más horas para disfrutarlas y para afianzarlas, y rinde más. Entonces, esta tendencia es producto también de la el trabajo a distancia en la pandemia, etcétera, etcétera, que se ha venido instalando, puede ser que todo esto, dice el Pacto Global de la ONU, y termino, todas estas tendencias, dice el Pacto Global de la ONU, pueden ayudar a darle un rostro humano al mercado. Y eso es muy importante, darle un rostro humano al mercado, de pasar de la codicia, de la especulación y de solo me importan las ganancias, a tener en cuenta todos los factores que fui mencionando en las siete tendencias de que hablamos.
Qué importante estas siete tendencias. ¿Y cómo completamos las buenas noticias para luego ya darnos esa reflexión espiritual que tanto, tanto ilumina a nuestra comunidad, a nuestra audiencia, doctor Pisper?
Dos noticias. Una argentina, frente a estos incendios pavorosos y corrientes y al pedido desesperado de la provincia de ayuda, la sociedad argentina ha mostrado nuevamente que tiene reflejos de solidaridad muy fuertes. Menciono un ejemplo, un influencer, un muchacho de 24 años que tiene 6 millones de seguidores en Twitter y que es muy conocido por su actividad de solidaridad y por su capacidad de comunicarse, logró en 16 horas, para él se llama Santiago Maratea, Santi Maratea, dice, y logró en 16 horas juntar 80 millones de pesos para donar a los brigadistas que están luchando en Corrientes y para aportarles insumos. Esto muestra los reflejos de solidaridad de la sociedad argentina y que hay gente que hace cosas por los demás. Y la segunda noticia positiva internacional, ¿sabe usted quién ganó de lejos las Olimpiadas de invierno de China, que han ocupado toda la opinión pública mundial? Uno podría pensar que Rusia, que tiene tanto frío, tanta posibilidad de practicar esquís y todos los deportes, o países grandes similares, o la misma China, no. Ganó lejos, lejos Noruega, con 5 millones y medio de habitantes, sacó muchas más medallas que todos los que le siguieron, a gran distancia, de Rusia y de China y de Estados Unidos, y en medallas de oro también a gran distancia. ¿Y por qué Noruega? Porque toda la organización social noruega produce gente que tiene todas sus necesidades básicas satisfechas y que puede rendir a pleno ese desarrollo humano. ¿Y sabe qué está pasando? Ya los países grandes, que todos, Noruega gana por cuarta vez las Olimpiadas de invierno. Es la cuarta consecutiva que un país tan pequeñito logra esto frente a los grandes países. Entonces están mandando todas delegaciones a estudiar los secretos de Noruega. Se van a encontrar con el sistema social tan eficiente.
Tienen que escucharlo más seguido a usted, que siempre analiza y pone como ejemplo a los índices de desarrollo humano, ¿no? Algo que vamos a dedicarle en esta temporada bastante, doctor Klisber.
Y esa reflexión espiritual que usted instituyó otro de sus invenciones tan notables, que hagamos un segundo de reflexión espiritual. Nuestro Papa Francisco, ese gran líder espiritual del género humano, dice: el gran reto de nuestro mundo es la globalización de la solidaridad y la fraternidad en lugar de la globalización de la discriminación y la indiferencia. El Papa Francisco dice: no sigamos globalizando indiferencia por los otros pueblos, por la gente, unos con otros, globalicemos la solidaridad y la fraternidad.
Muchísimas gracias, como siempre, doctor Klisberg. Estas siete tendencias, esta buena noticia con desarrollo humano, con lo que sucedió en Microsoft, un tema que vamos a abordar desde el Observatorio del Trabajo bastante, la nueva organización del proceso de trabajo con la reducción horaria para ganar mayor calidad de vida y mayor productividad también. Y esta reflexión espiritual que, como siempre, trae esa iluminación de acciones, de hechos que tiene el Papa Francisco. Tocamos acá en Nueva York, hacemos ahora escala en Buenos Aires y nos vamos a Venezuela a dialogar con el profesor Paul Rosillón. Así que muchas gracias, doctor Klisberg.
Débora, ahora vamos a dialogar con el profesor Paul Rosillón Ruiz desde Venezuela, que están desarrollando este jueves 24 este Observatorio de los Recursos Humanos de nuestra República Hermana de Venezuela, esos grandes hombres y mujeres talentosos que da la región al mundo, los hermanos venezolanos. Él es un pensador gerencial muy reconocido. Pueden ingresar a LinkedIn, Paul Ernesto Rosillón Ruiz. Lo pueden seguir en Gerencia en Gotas, en Instagram y en Twitter. Así que vamos a charlar con él sobre este evento que están desarrollando junto al consultor gerencial, investigador y crítico de arte Víctor Guedes, este 24 de febrero a las 15 horas de Madrid, a las 10 de Caracas y a las 11 de Buenos Aires, Santiago y Brasil y Sao Paulo, sobre reflexiones sobre un modelo para liderar, emprender y gerenciar la crisis. Así que, profesor Paul Rosillón, muchas gracias por empezar a acompañarnos en esta preparatoria de la 13ª temporada consecutiva que estamos realizando desde este Observatorio del Trabajo de aquí, de Buenos Aires al mundo, unido con Sao Paulo.
Bueno, buenas tardes, Juan Domingo, nuevamente un placer estar contigo y en tu programa, y quiero saludar a Débora. Débora, muy buenas tardes, un placer, ¿cómo estás?
Un placer, Paul. Sí, muy gracias por su presencia y también estamos atentos, ¿verdad?, para entender más el tópico de hoy.
Sí, Paul, veníamos dialogando contigo sobre el backstage, donde, bueno, se habla de liderar, de cómo trabajar, cómo desarrollar negocios, cómo movernos en esta era digital. Y bien tú nos hablabas de estas tres grandes dimensiones, ¿no? Gerenciar, liderar y emprender, ¿no es así?
Sí. Y si me permites, Juan Domingo, me gustaría construir desde el contexto que nos acaba de dar el doctor Bernardo Klisberg. Y mientras lo escuchaba, él recordaba que un muy importante expresidente de la ONU, ya fallecido, Kofi Annan, cuando lanzó la iniciativa de los Objetivos del Milenio, que fue quizás la primera gran iniciativa de este tipo, declaraba que la empresa, la persona jurídica, como me gusta llamarla a mí, era la máquina más poderosa para crear riqueza en el mundo. Pero ya desde ese momento, a través de estos objetivos, se planteaba la necesidad de que las empresas jurídicas, las organizaciones, pusieran esa capacidad de crear riqueza, como muy bien nos señalaba el doctor Klisberg, no solamente al servicio de los accionistas, sino pues que expandieran sus miradas más allá del balance y del reparto de las utilidades. Y eso, bueno, coincidió, entre otras cosas, con el lanzamiento o el gran impulso que tomó eso que el doctor lidera desde hace mucho tiempo, que es la responsabilidad social empresarial, la responsabilidad social corporativa, ¿no? Y que hoy en día está, digamos, señalada o se ha convertido en una exigencia ya definitiva para el mundo de las organizaciones a través de eso que se llama la licencia social para operar. Entonces, te decía Juan Domingo y Débora que lo planteaba en ese orden cuando estábamos organizándonos, gerenciar, liderar y emprender, porque quería ponerlo en el mismo orden en que de alguna manera ha venido evolucionando el mundo organizacional, ¿no? Sobre todo desde la segunda revolución industrial, principio de los años 20, hace ya 100 años del siglo pasado, cuando surgen las primeras escuelas de negocio o las primeras carreras, las primeras maestrías en administración de empresas, con el foco fundamentalmente de enseñar a los líderes a desarrollar prácticas gerenciales, buscando fundamentalmente escala, eficiencia, productividad y rentabilidad, ¿no? Entonces, básicamente, pues, durante un lapso de tiempo bastante importante, probablemente unos 50 años, el foco de la gerencia era la rentabilidad, la productividad y generar dividendos para el accionista. Estoy hablando, obviamente, de empresa privada. Pero ya a partir de los años 70, cuando la tecnología, sobre todo, empieza a irrumpir en el mundo de la productividad, en el mundo de la organización, y la incursión de la tecnología empieza a incidir en la productividad, además empieza a introducirse en el mundo empresarial la variabilidad. En la empresa de la gerencia lo que se buscaba era escala y eficiencia, porque básicamente el producto era estándar, ¿no? Y el mercado tenía que ajustarse al producto. A partir de la entrada de la tecnología empezó a permitir que surgiera la variabilidad. Entonces las organizaciones empezaron a competir ya no solo en base a eficacia y escalabilidad, sino a una oferta más variada de productos y servicios. Y en ese sentido, los activos intangibles, es decir, la creatividad, por ejemplo, empezaron a jugar un papel importante en la gestión de las organizaciones. De ahí, pues, que de gerenciar a la conducción de las empresas se les empezó a exigir el liderar, ¿no?
Profesor, ustedes ahí hablan lo que van a presentar este día 24 de febrero por webinar, la organización de recursos humanos, este observatorio de recursos humanos que tú coordinas junto al profesor Víctor Guedes. Ustedes hablan de un liderazgo tridimensional, ¿no? Y a partir de ahí, contanos un poco en qué consiste esta conferencia. Y le digo a la audiencia, y te cuento, Débora, que el profesor Rosilón se va a sumar con este Observatorio de Recursos Humanos de Venezuela a nuestro Observatorio de Trabajo, porque queremos seguir agregando más valor al desarrollo del trabajo, ¿no? Cuéntanos este liderazgo tridimensional e invita a la audiencia al webinar.
Sí. El Observatorio de Recursos Humanos es una organización que tiene 15 años operando en España fundamentalmente, y desde principio de este año hicimos una alianza estratégica para iniciar una operación en Venezuela. ¿Okay? Y ya hemos hecho dos webinars en lo que va del año. En el mes de enero hablamos de gerencia de la humildad, y ahora en febrero hemos invitado a un gran educador, filósofo, el doctor Víctor Guedes, por cierto, experto también en esta materia de la responsabilidad social empresarial, para que nos comparta sus reflexiones acerca de un libro que él escribió, que se llama Reflexionando sobre esas tres dimensiones, el gerenciar, el liderar y el emprender. Y el objetivo de invitar a Víctor a que nos comparta esas tres dimensiones tiene que ver con que esos desafíos, y por eso quise construir desde el contexto que nos dio el doctor Klixberg, esos desafíos a que están sometidas las organizaciones, esas exigencias y esos cambios que nos ha traído el cambio en el ciclo tecnoeconómico, lo que se está llamando la cuarta revolución industrial y la transformación digital, definitivamente implica un cambio profundo en la manera de gerenciar, en la manera de liderar y en la manera de emprender. Baste con observarse esta gran transformación que se está dando en los ambientes de trabajo, totalmente deslocalizados de los espacios físicos a los cuales estuvimos acostumbrados por tanto tiempo, estas organizaciones híbridas. También se hablan de organizaciones ambidiestras porque tienen que gerenciar y tienen que emprender e innovar simultáneamente, pero ambos procesos implican capacidades organizacionales diferentes. Para gerenciar tú necesitas un proceso definido, una organización básicamente clara. Para innovar y emprender, entonces ya nos están diciendo que necesitamos organizaciones más líquidas, más redárquica, para trabajar en innovación abierta, en base a inteligencia social. La misma jerga que estamos utilizando ya nos indica pues, que estamos frente a un proceso de transformación, y lo que pretendemos el jueves, con la presencia de Víctor en el webinar, es simplemente pues, escuchar sus planteamientos que quedaron plasmados en su libro que lleva el mismo nombre.
Así que recuerden sí, que este jueves 24 de febrero a las 15 horas de Madrid, a las 11 de Buenos Aires, a las 10 de Caracas, a las también a las 11 de Santiago y de Sao Paulo y de Río, pueden participar de este webinar con el profesor Guedes y con el profesor Paul Rosilón Ruiz. Y lo vamos a tener al profesor en nuestra programación este año, al profesor Rosilón, y vamos a tratar de tener al profesor Guedes también en nuestro Observatorio del Trabajo. Te saludamos desde Buenos Aires, Paul Rosilón Ruiz. Ingresen para consultar más sobre este webinar en el área de recursos humanos de www.observatoriodeltrabajo.org. Y ahí pueden encontrar y inscribirse a este webinar gratuito que le digo que les va a generar un valor agregado impresionante. Y ya nos vamos a Salamanca, gracias, España, para dialogar con Emilio Corchado. Muchas gracias, profesor Paul Rosilón Ruiz.
Un gusto.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, innovación, emprendimiento, desarrollo de negocios, economía del conocimiento, ecosistemas emprendedores, escala global, como bien lo decía al inicio, la consolidación de que en esta era digital tu negocio pueda trascender fronteras, y Startup Olé, este evento que nació en Salamanca, España, allí en la Universidad de Salamanca, trascendió fronteras. Lanzó el evento internacional en la Bolsa esta semana pasada y ahora están ya presentando el Latin Roadshow por toda la región de Latinoamérica desde marzo a abril. ¿No es así, mi amigo Emilio Corchado Duarte?
Juan Domingo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
Te escuchamos muy bien aquí. Yo desde Buenos Aires y Débora desde Sao Paulo, y toda la audiencia que nos está escuchando en nuestra Iberoamérica.
Débora, Juan Domingo, oyentes, un gran placer estar con todos vosotros desde Salamanca y, como decís, disfrutando y viviendo de la gran Iberoamérica, aquello que nos une a todos nosotros por tantos matices y tantos aspectos que hay que poner en valor y que el emprendimiento también tiene que disfrutar de ello.
Hablábamos con Débora en el backstage y ella tiene ahora unas consultas para hacerte, unas preguntas, unas reflexiones. ¿Cómo se fue modificando el mundo del desarrollo de los negocios, del emprendimiento, las innovaciones, a raíz de la pandemia? ¿Cómo esto se fue acelerando, ¿no? ¿Qué nos puedes contar y qué le puedes decir a la audiencia de esta nueva forma de hacer negocios, que es el emprendimiento, y todo este scrum que los rodea, que son los ecosistemas emprendedores?
Bueno, pues hoy en día la pandemia ha puesto una nueva realidad encima de la mesa, ¿no? Que significa que ser global es súper importante, que tienes que definirte y nacer ya con una visión global. La pandemia ha generado muchos cambios. Por ejemplo, las inversiones, antes todos sabíamos que para que una inversión se llevase a cabo, el inversor y el emprendedor tenían que reunirse varias veces, y el inversor solo además invertía la mayor parte de las veces si estaba, como dicen en el Reino Unido, a tiro de bicicleta. Es decir, si en un mismo día podía el inversor ir a visitarlo pues una distancia relativamente cercana de coche, de tren, y volver en el mismo día, ¿no? La pandemia dejó de hacer que pudiéramos visitarnos, vernos, y la digitalización y las posibilidades de analizar toda la documentación, etcétera, y trabajar de forma global es muy importante. Un ecosistema, desde mi punto de vista, si lo vemos en general, es aquello que permite que todas las piezas del puzzle den lugar a la generación de posibilidades, de soluciones. Desde el punto de vista del emprendimiento tecnológico, para nosotros, para Startup Olay, para nuestra comunidad, por supuesto, las startups, las pymes innovadoras, las scale-ups tienen que estar en el centro y deben estar conectadas entre sí y con todos los siguientes actores: inversores, corporaciones, aceleradoras, medios de comunicación, que jugáis un papel súper relevante, universidades, parques científicos, representan el talento, ¿no? Todo aquello, pero también los gobiernos, porque las políticas y los gobiernos pueden ayudar a que la orientación de esos emprendedores, esas posibilidades, esa atracción también de inversión externa, o favorecer unas condiciones mejores para la inversión, hacen que con todos estos ingredientes tengamos un ecosistema. Por supuesto, la creación de ese ecosistema también necesita eventos donde toda la gente y todos los miembros de ese ecosistema se reúnan de vez en cuando, esos meetups, esos grandes eventos a distintos niveles, pero también los contactos entre ellos, ¿no? Inversores, corporaciones entre ellos, hablar de coinversión o startups en unos determinados ecosistemas y otros que pueden ayudarse, colaborar unos a un lado y a otro del Atlántico. Esta coinversión, esta colaboración, estas sinergias importantísimas que hacen que los ecosistemas estén ahí, pero se permita saltar a otros ecosistemas y seguir creciendo. Juan Domingo, Débora, esa es mi visión y la manera que Startup Olay ha ido creyendo, generando muchas posibilidades para todos aquellos que quieren aportar, unirse y disfrutar de lo que es una gran comunidad y un gran ecosistema.
Qué reflexión. Sí. Débora, tenías ahí unas preguntas para hacerle a Emilio.
Sí, Emilio, gracias por compartir. Y de hecho es un ecosistema muy grande, ¿verdad? Que se forma y muy fuerte también. Y hablando del ecosistema, me gustaría preguntarle también, Emilio, con relación, o sea, usted trabaja con diferentes startups, ¿verdad? O sea, en Startup Olé, y me gustaría entender cuáles verticales más se desarrollan, o sea, en toda la región que ha
trabajado. Sí, depende, ¿no? Es decir, nosotros desde Startup Olé tenemos gran foco, por ejemplo, en todo aquello relacionado con energía, sostenibilidad, agroalimentación, innovación. También Juan Domingo y nuestros oyentes saben que nosotros organizamos este gran evento en una ciudad especial, en una relativamente pequeña ciudad, pero que ya somos líder mundial. Eso significa que tenemos que hacer un guiño a toda la innovación rural, a invitar también a aquello que está asociado a y generar oportunidades y esperanza a muchas zonas que están un poquito más despobladas, que no son tan las grandes ciudades, pero que también necesitan su oportunidad y conectar con esos inversores, corporaciones, con esas distintas fuentes de inversión. Por supuesto, también la financiación pública es muy, muy importante. Luego, si me permites, es imprescindible hablar no solo de sectores, sino también de tecnologías. Estamos hablando, por supuesto, de la inteligencia artificial, o lo que otros llaman deep learning o machine learning. Por ahí es importantísimo la inteligencia asociada a todos los procesos. Por supuesto, Internet de las cosas. Cómo tomamos información, toda esa sensórica, a todos los campos, por supuesto, la ciberseguridad. Muy importante todo el tema de drones, es decir, la inteligencia artificial junto con los drones, junto con Internet de las cosas, son combinaciones disruptivas hoy en día que los emprendedores deben tener en cuenta. Ciberseguridad, importantísima. Movilidad, hoy en día uno de los sectores más importantes a todos los niveles en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica. Muchísimos sectores, y todos estos los trabajamos de una manera muy potente, pero también no nos podemos olvidar, por supuesto, de aquellos sectores que significan servicios y mejoras para los seres humanos. Ejemplo, e-health, es decir, todas las startups que apoyan los ámbitos de la medicina, o fijaros con todo el tema de la pandemia y los virus, todo lo que es biotecnología. Y por supuesto, EdTech, la educación, todo lo relacionado con las startups que apoyan la educación, el conocimiento. Y ahí lo conecto un poquito también a que en un mundo global a veces no puede haber colegios o no puede haber noticias, por supuesto, multimedia, ¿no? La pandemia, etcétera. Pasamos muchísimas horas a veces en casa o nos hemos retraído un poco en salir. Todos aquellos contenidos, los software as a service, importantísimo. Todo aquello que automatiza las empresas hace que se vaya más adelante. Estos son algunos de los sectores y verticales que son necesarios nombrar hoy en día, porque han cambiado, han generado cambios disruptivos.
En septiembre se viene Startup Olé allí en Salamanca, pero ya empezó una gran preparatoria, ¿no? Arrancaron este jueves 17 de febrero en la Bolsa de Madrid con un evento que lo pude seguir en vivo, y los invito a que ingresen a www.elobservatoriodeltrabajo.org. Ahí pueden ver una nota que habla de innovación, juventud y emprendimiento tecnológico, que pueden hacer clic y pueden ingresar al video y escuchar parte de los paneles. Ahí arrancó. En septiembre tenemos el evento, pero también hay todo un camino previo que tiene que ver con esta gran red de conectar todos los ecosistemas con Latinoamérica. Contanos un poco, que esto arranca en Buenos Aires, cómo tienen que hacer para registrarse las startups que quieren participar, tanto en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia y en México. Cuéntanos.
Así es, pues vamos a por nuestra cuarta gira Startup Olé en Latinoamérica, lo que llamamos Startup Olé Latin Rock Show, con una energía y unas ganas increíbles. Empezamos el 17 de marzo en nuestra querida Argentina, en Buenos Aires, en la sede de WeWork. Luego nos vamos a Chile, también a Santiago, etcétera, etcétera, ¿no? Sao Paulo, Colombia, en México. Increíble, increíble lo que se está armando. Somos ya, sin duda alguna, y por eso os invitamos a todos, recordamos, registro gratuito tanto para startups como para asistentes en general. Podéis entrar en la página www.startupole.eu. Ahí buscáis Latam Rob Show, y a partir de ahí aparecen los distintos países, los distintos eventos. Os invitamos a que os registréis. Aparece muy claro el registro para las startups o para los asistentes. Recordamos, registro gratuito, y lo que queremos es que el mayor número de startups conecten con inversores, corporaciones, medios de comunicación, gobiernos. Recordamos que a fecha de hoy nos apoyan los 5 gobiernos de estos países, casi todas las asociaciones de fondos de inversión, es decir, la famosa ARCAP en Argentina, MESCAP, etcétera, etcétera. Y luego también, por supuesto, las asociaciones de startups como la famosa SEA Argentina. Con los primeros espadas estarán con nosotros, por supuesto, el Ministerio de Desarrollo Productivo, un gran apoyo de la subsecretaria de Estado María Polito, todo su equipo, Mariola, etcétera, la agencia, el gobierno de Buenos Aires, todos apoyando, fondos de inversión como Camay, Eclos, CITES, bueno, todos los demás. Os invitamos que visitéis la página, que veáis todo lo que hay ahí y que aprovechéis una gran oportunidad de conectar, de acercarse a otra serie de fondos como ACV, Cometa, Dux, etcétera, y que, bueno, estamos con muchísima ilusión, con muchas ganas de crear muchas posibilidades, y eso que signifique, como siempre, casos de éxito. Ya van varios casos de éxito, por supuesto, nuestros amigos de Globant también, la gran empresa argentina, que nos ha comunicado un nuevo caso de éxito a través de uno de los eventos de Latinoamérica, que pronto os informaremos, porque al final todo esto tiene que generar o está orientado a un objetivo. Ese objetivo es crear posibilidades de negocio, de inversión. Eso significa riqueza y, por tanto, es sinónimo de creación de empleo. Y esa es nuestra fuerza, donde queremos hacer hincapié.
Sí, Emilio, increíble, increíble el trabajo. Y sí, bueno, básicamente, Emilio, en el Observatorio del Trabajo tenemos, bueno, emprendedores de diferentes partes del mundo, especialmente de Latinoamérica, de España, y con base en lo que nos ha compartido con relación a las inversiones, las oportunidades en el Latam Roadshow, me gustaría entender, Emilio, para que nos compartiera también, ¿qué buscan normalmente los inversionistas? ¿Qué es que los inversionistas quieren escuchar de los emprendedores para que puedan tener algún tipo de interés?
Bueno, quieren buscar soluciones disruptivas. Normalmente los inversionistas buscan soluciones disruptivas, propuestas, proyectos que generen cambios radicales para la resolución de problemas, y eso permita escalar, ¿no? Eso es desde el punto de vista de los fondos de inversión. Desde el punto de vista de las corporaciones, que también se acercan a los emprendedores, buscan soluciones más, a veces más asociadas a sus negocios, a su nicho de negocio, ¿no? Por ejemplo, hace poco hablaba con una gran corporación eléctrica, de energía, proveedora de servicios de energía para las casas, que están invirtiendo en startups de drones o en startups asociadas a la reparación y de las casas. ¿Por qué? Porque la reparación de las casas significa un mayor grado de aislamiento, es decir, menos consumo de energía, etcétera, etcétera. Y al final, estas corporaciones se están decantando, ¿por qué? Pues por dar servicios integrales a sus clientes, por generar gran, digamos, gran conexión de sus clientes con ellos y que le aporten muchísimos servicios que pueden hacer, pues, ahorrar dinero, comodidad, etcétera, etcétera. Por tanto, dependiendo de la situación, los inversionistas buscan soluciones disruptivas, mientras que las corporaciones buscan más soluciones asociadas a su nicho de mercado.
Les cuento a la audiencia y a ustedes que lamentablemente se nos fue el tiempo. Y digo lamentablemente porque es muy rico esta conexión que hicimos entre Sao Paulo, Salamanca y Buenos Aires. Así que nos tenemos que despedir. Le tengo que agradecer a Débora Boyat, que siempre está ahí con la pregunta precisa, y a Emilio Corchado, porque nos acompaña ya desde hace 4 años en este espacio de innovación, emprendimiento, economía del conocimiento y desarrollo de negocio aquí en el Observatorio del Trabajo. Nos volvemos a encontrar el próximo martes, donde iniciamos la temporada 13 y vamos por el programa 1000. Muchas gracias.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.